buenas amigos todos. De nuevo queremos que la palabra de Dios penetre profundamente en nuestra alma siempre, pero ahora estamos en estas explicaciones sobre la Biblia y por lo tanto al explicar y querer entender mejor la palabra de Dios, pues debe ser un momento de amar esa palabra. Y al amarla, esa palabra tendrá vida, vida en nosotros y un día repercutirá en la vida eterna. Y estábamos explicando lo que llamamos el código de la alianza, después de haber explicado un poco más largamente los mandamientos de la ley de Dios, pues en el capítulo 19-20 del libro del Éxodo. Ahora ya estábamos explicando ese código de la alianza que dura dos o tres capítulos, y en el 23 ya llegamos al versículo 13. Es decir, después de que nos ha hablado de varios de estas leyes, que para nosotros no tienen mucha importancia en cuanto a leyes directas, ni son para nosotros siquiera, sí el ambiente, diríamos, sí recordar el ambiente de entonces y por lo tanto ver el estilo de Dios, la idea de Dios, el mensaje de Dios en cada momento, pues vamos viendo algunas cosas que nos interesan. Y ya terminando ya este código de la alianza, que son como explicaciones de la ley principal de Dios, de los mandamientos. Y sobre todo decíamos que Dios, en todas estas leyes que da al pueblo de Israel en aquel tiempo, por aquel tiempo que era sobre todo ya después de haber venido del desierto, haber entrado en la tierra prometida y tener una vida como ya pacífica, agrícola, pues vemos que Dios sobre todo atiende al pobre, al necesitado. Y terminamos hablando del año sabático, que era de cada 7 años, uno debían dedicarlo más al Señor, pero también con sentido ecológico, para que la tierra produzca un poco más, y un sentido también social, para que los pobres pues se puedan aprovechar de algo que de esa tierra. Bien, y luego ya en el versículo 13 dice: guardad todo lo que os he dicho, no invocaréis el nombre de dioses extranjeros, que no se oiga en tus labios. Entonces va a terminar la explicación, y esta explicación o estas leyes las da comentando el primer mandamiento de la ley de Dios, que es no tener otros dioses, nada más que el Dios verdadero. Y para tener ese Dios verdadero y para fomentar esa verdadera religión del Dios único de Yahvé, entonces viene la ley sobre las fiestas. Y aquí se habla de 3 fiestas principales que tienen que observar los israelitas y que todos los varones deben presentarse ante el Señor. Entonces se habla de la fiesta de los panes ácimos, de la fiesta de la siega y la fiesta de la recolección. Prácticamente es como un calendario típicamente agrario, que se habla de la siega de la cebada, que es lo primero que se recoge en aquellas regiones, en marzo o abril, luego la del trigo, que es por el mes de junio, y luego la cosecha de la fruta en septiembre. Y así, en estas 3 ocasiones en que aparecen los dones de Dios, pues el pueblo de Israel debe alabar al Señor y debe bendecirle por tantas cosas hermosas que le da Dios, especialmente los frutos de la tierra. Haciendo como un poco de resumen de todo este código de la alianza, podemos decir que toma partido dentro de los conflictos. Es decir, el pueblo ya no estaba en la miseria, la esclavitud de Egipto, pero había otros conflictos económico, social, político y religioso. Y en estos conflictos, por ejemplo, pues trata de impedir que los patronos aumenten sin más sus bueyes y esclavos. Esto es interesante. Luego acoge a los esclavos para que puedan salir libres. Defiende los derechos de los débiles. Intenta rescatar las antiguas tradiciones para combatir las costumbres del sistema de los reyes. Defiende la institución de la gran familia, del clan. Combate la ideología del sistema dominante, o sea, el de los reyes. Y alimenta la fe en Yahvé, que oye el clamor de los pobres y libera. Esto es importante, como hemos dicho, porque en los momentos de dificultad Dios siempre da respuesta a aquel que le invoca fielmente.
Yo te invoco, Dios mío, dame respuesta. Vuelve a mí tus oídos y escucha tú mi plegaria.
Después de este nombramiento, este código de la alianza, que hemos dicho, todas estas leyes, viene lo que se llama el epílogo, es decir, pero ya sin preparación, sin enlace, pues saltamos del cuerpo legal a una mirada hacia el futuro, hacia una etapa posterior, interrumpiendo violentamente la conclusión de la ceremonia. Por lo tanto, viene de repente en el versículo 20: voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado, respétalo y obedécele. Es decir, que hay una promesa de Dios para aquellos que fueron fieles, promesa de Dios para con su pueblo, primeramente para caminar en el desierto y luego para llegar a la tierra prometida. Para estas dos etapas el Señor anuncia su intervención y da normas concretas de conducta. Anuncia su intervención por medio del ángel, que el ángel siempre es como un símbolo de esa presencia de Dios que irá por delante y te llevará a la tierra de unos y otros, etc. El envío del ángel es un mensajero o mensaje, puede ser un hombre o una manifestación. En cualquier caso, siempre se trata de una presencia sentida del Señor. Camino y tierra son términos fijos de la fe y de este estar con Dios. Y lo mismo cuando se dice llevar, cuidar, Dios te cuidaré. Y así, mientras Israel crecía en Egipto, Dios les ha preparado la tierra dirigiendo la acción de la naturaleza y la historia. Pero es curioso cómo alguno, por ejemplo, podría decir, ¿por qué no entregó Dios de golpe el territorio entero? Pues luego viene toda la explicación, pues cada uno que lo vaya leyendo, cómo dice que un argumento de que el hombre domestica y urbaniza la naturaleza, alejando, por ejemplo, al desierto, pues la maleza, las fieras, pero si el hombre falta, el vacío es ocupado de nuevo por la maleza, la aridez, las fieras, y por eso pues los enemigos no pudieron marcharse antes de estar ellos, sino que iban conquistando poco a poco, iban teniendo esa tierra de nuevo poco a poco, siempre con la bendición de Dios, esas bendiciones que son sustento, salud, fecundidad. Y luego, pues en el versículo 31, hay otra cosa curiosa para entender, dice, marcaré las fronteras de tu país, desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el río. No quiere decir que estas fronteras de Israel las tuvieran desde el principio, ya que cuando fueron llegando se fueron mezclando con los anteriores, pero poco a poco fueron teniendo esas fronteras, y esas son las fronteras que corresponden precisamente al tiempo grande de David y especialmente de Salomón. Y siempre, antes y ahora, en las dos etapas de este envío, de este ir caminando hacia la tierra prometida, en el desierto y ya en la tierra prometida, cuidado con no adorar a los dioses extranjeros. Esto siempre es una advertencia continua. Y no solamente advertencia, sino que deben destruir y destruirán todo lo que les sirva adorar a los extranjeros, como eran aquellas estelas, es decir, sitios pues que estaban protegidos o que estaban siempre al servicio de los dioses extranjeros, porque si no, pues es muy fácil que se dejen arrastrar de los aquellos habitantes del país que pueden ser que sean para ellos como una trampa, así acaba en el versículo 33. Y que esto pues estaba cierto, el que lo escribía pues veía que la cultura cananea y pagana había sido una constante tentación. Era lo mismo que desde la tentación primera de Adán y Eva, que está expresada en esa tentación continua de los cananeos que adoraban especialmente a la serpiente, pues veían que esa trampa era continua, era como una tentación continua, pero que tenían que estar advertidos, porque el buen adorador del Señor, el que cumplía las leyes, ese sí que iba a ser fiel hasta el final. Y llegamos al capítulo 24, en que se nos describe el rito de la alianza, es decir, que se sella la alianza. Podríamos decir que este capítulo 24, toda esta escena, es parecida a la del capítulo 19, o continuación casi, y en medio está puesta lo que fue la alianza. Es como si una historia se interrumpe en medio para decir luego todas las conclusiones en medio, pues algo así. Aquí está el detalle de la alianza y antes de esta conclusión pues están las diferentes leyes, que de suyo diríamos históricamente pues eran después. El hecho es que ahora Moisés va a subir al monte, y no solo, sino va a subir con otras personas, o diríamos que va a haber como una jerarquía y como diferentes lugares, unos que están más lejanos, otros más cercanos, y el inmediato, que es Moisés. Y así comienza esta escena diciendo: el Señor dijo a Moisés: sube a mí con Aarón, Nadab y Abiú y los 70 dirigentes de Israel, y prosternaos a distancia. Después se acercará Moisés solo, no ellos, y el pueblo que no suba. Bien, aquí tenemos cómo con Moisés va Aarón y dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que son hijos de Aarón, para que luego se vea la continuación de esa descendencia como más importante. Luego vienen los 70 dirigentes, que serían como los 70 ancianos de Israel, que van a estar más cerca, y luego el pueblo que no suba, que se quede abajo. Y Moisés bajó y refirió al pueblo todo lo que le había dicho el Señor, todos sus mandatos, y el pueblo contestó a una: haremos todo lo que dice al Señor. Es lo mismo que se había dicho antes en esta actitud hermosa de responder a la llamada de Dios. Nosotros también hemos sido invitados muchas veces a subir al Señor. Podríamos hacer aquí pues un pequeño comentario pues espiritual. ¿Cuántas veces estamos llamados a la intimidad con Dios? Y unos se acercan más porque Dios está cerca, otros se quedan a la mitad, otros se quedan abajo. Lo importante es recordar que Dios nos llamó un día y nosotros tenemos que responder que sí. Tú, Señor, cada mañana llamas a mi puerta, que responda: haré lo que tú quieras.
Tú, Señor, cada mañana llamas a mi puerta y me dices ven. Yo quiero seguirte con todas mis fuerzas, que se haga tu voluntad. Sabes que no tengo nada, que soy muy débil y pecador. Mi vida te ofrezco, mis pies, mis manos, te entrego mi corazón. Tú, Señor, has tomado todo lo que soy. Me seduce tu evangelio y tu verdad, y tu amor y tu amistad.
El Señor nos va mostrando su camino, como en aquel momento enseñó Dios ese camino a aquel pueblo por medio de Moisés. Y dice en el versículo 4 que Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. qué palabras sería el decálogo, serían los preceptos. Los preceptos no los pudo poner porque ya dijimos que se escribieron después, pero quizá lo fundamental del decálogo, como en el Deuteronomio, pues se nos hablará de las tablas de la ley. Luego dice que madrugó y levantó un altar a la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. El altar que representa al Señor, las 12 tribus de Israel, que seguramente no estuvieron desarrolladas y así plenas como 12 tribus, quizá hasta estar en la tierra prometida después, pero el hecho que aquí muchas cosas se adelantan, como ya en el tiempo de que se estaba escribiendo este libro del Éxodo. Y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer los holocaustos y ofrecer novillos como sacrificios de comunión para el Señor. Esto sí que es primitivo, porque son los jóvenes los que ofrecen los holocaustos. Todavía no funcionan los levitas, que luego, más adelante, cuando las tribus de Israel vieron que cada tribu tenía que comprometerse para cuidar el templo, cada tribu pues un mes en el año, vieron que todo esto era muy complicado y dedicaron la tribu de Leví para el cultivo del el culto del templo, es decir, para cuidar el templo de Dios y así suplir todo lo que los demás israelitas debían hacer. Y continúa el libro del Éxodo, allá por el versículo 6. Después tomó la mitad de la sangre y la echó en recipientes y con la otra mitad roció el altar, etc. La sangre era el signo de la vida y por lo tanto era algo sagrado cuando esa víctima se ofrecía. Y esa sangre se repartía entre Dios y el pueblo. Así esa sangre es como el vínculo sagrado que une a las dos partes, es como el signo o sacramento de la alianza. Y por lo tanto, Moisés va a rociar con esa sangre al pueblo. Pero antes de esto, va a leer en voz alta, dice, tomó el documento del pacto y se lo leyó en voz alta al pueblo. Es decir, para que quedase bien lo que era la alianza. Este pacto de Dios que se estaba realizando por medio de ese símbolo, como todos los pactos que se hacían por medio de la muerte de algún de un animal, de un sacrificio, ahora sobre todo de un sacrificio hacia Dios. Entonces leyó lo que era la parte del pacto, que serían los mandamientos, y el pueblo respondió otra vez, haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Qué hermoso cuando se dicen estas palabras, si fuese así, cuando sabemos que tantas veces luego el pueblo de Dios faltó, desde los reyes hasta casi los últimos, siempre había personas buenas, como no, que fallaron a este pacto, pero después de arrepentidos de nuevo volvían, y así es nuestra vida, caída y respuesta, ojalá sean muchas más las respuestas que las caídas. Y Moisés entonces tomó el resto de la sangre y roció con ella al pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes a tenor de estas cláusulas. Y luego, como complemento de ese pacto, va a haber algo que en todos los pactos de reyes, de gente importante, se da, que es lo que es la comida y la bebida, el banquete de ese sacrificio. Y para eso dice, desde el versículo 9, que subieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 dirigentes de Israel. El pueblo no, el pueblo se quedó abajo. Y subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo los pies tenía una especie de pavimento de zafiro límpido como el mismo cielo. Dios no extendió la mano contra los notables de Israel que pudieron contemplar a Dios y después comieron y bebieron. Esto es porque se decía que nadie podía ver, contemplar a Dios, ni tocar lo que era de Dios. Recordamos aquel episodio de Uzá cuando tocó el arca de la alianza y murió. Pero aquí, pues Dios les da a participar de su presencia a aquellos que son los ayudantes principales de Moisés. Y se realiza lo que es el banquete ritual, el sacrificio de esta participación, de este pacto, de esta alianza. Y el Señor luego dice a Moisés, a él solo, sube hacia mí al monte, que allí estaré yo para darte las losas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instruirlos. Se levantó Moisés y subió con Josué su ayudante al monte de Dios. A los dirigentes les dijo, quedaos aquí hasta que yo vuelva. Aarón y Hur están con vosotros, el que tenga algún asunto que se lo traiga a ellos. Así pues, aquí en esta parte, en el de Deuteronomio, pone otras cosas más diferentes, lo del becerro de oro, cuando subió Moisés, pero aquí se habla sobre todo, lo importante es de esta unión de Moisés, lo definitivo, el que es el lazo de unión va a estar a solas con el Señor y por lo tanto la nube lo cubrió. Dice, cuando Moisés subió al monte, la nube lo cubría y la gloria del Señor descansaba sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió durante 6 días. Porque hemos dicho que simbólicamente la nube siempre es esa presencia de Dios, esa presencia de la gloria del Señor sobre todo. Y así como un símbolo de los 6 días, del séptimo, siempre los 7 días como algo completo, Dios llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor apareció a los israelitas como fuego voraz sobre la cumbre del monte. Moisés se adentró en la nube y subió al monte y estuvo allí 40 días con sus noches. Ya les he dicho en algunas ocasiones que todo esto no es que fuese escrito como en plan de una historia exacta para unos que no entienden nada, sino está puesto de una manera grandiosa como para recitarlo todos los años, al menos, y en varias ocasiones, como un rito litúrgico, y por lo tanto era una narración litúrgica, una narración pues para ensalzar la gloria de Dios sobre todo, para que las personas hicieran como una pequeña representación. Y esto parece ser que cuando se habla de truenos, relámpagos, entonces tocaban las trompetas; cuando se habla de hacer una señal, nadie pasaba de esa señal, y luego pues algunos, los sacerdotes principales, pues representaban a Moisés y los principales que iban al monte, que sería el templo o un santuario importante, y así la gloria del Señor pues era enaltecida, o era enaltecido el Señor por medio de su gloria en este momento y todos los años que celebraban esta gran fiesta. Pues después de estos capítulos, después del capítulo 24, comienza ya una cosa muy diferente. Hasta ahora se ha hablado de esta alianza. Ahora ya se van a dar normas que nos parecen un poco raras, diferentes, que no son normas aquí para Moisés, aunque lo diga así. Y empieza, el Señor habló a Moisés. Y entonces empieza a decir cómo tiene que ser el santuario, es decir, el templo, cómo tiene que ser el arca, cómo tienen que ser los candelabros, las vestiduras de los sacerdotes. Son cosas relativamente pues interesantes para aquel pueblo, de lo cual diremos algunas cositas, pero sí conviene entender un poco esto, que no es que Moisés por el desierto tuvieran todas estas cosas, ni mucho menos, sino que todo esto, cuando tenían el esplendor del culto en Jerusalén, pues queriendo pues enaltecer a Moisés y todo lo que significaba la venida por el desierto, pues empezaron a realzarlo como si se hubiera realizado en el desierto. No es que no tuvieran en el desierto algún culto, algo debían tener, y quizá pues algún objeto portátil, una especie de tienda de campaña reservada para celebraciones o ceremonias litúrgicas podían tener. Sin embargo, toda esta organización calculada y prevista en detalle, es esta riqueza de materiales, habilidades técnicas, pues no poseían los que iban por el desierto, los que venían. Se necesitaba un montaje grandísimo y transportar pues muchas cosas por el desierto. Así que esto es como si fuese un sueño fantástico sobre el futuro, o más bien como una organización posterior transferida al desierto, a la alianza del Sinaí, a la institución directa de Dios, quizá para enaltecer la figura de Moisés, claro, y enaltecer todo lo que significa la alianza del Sinaí, y para poder realzar mejor, con un marco de esplendor más grande, la promesa que habían hecho: haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. En realidad se habla de dos espacios diferentes o dos casas diferentes. Una es la tienda, de una manera más sencilla, la tienda del encuentro, donde el Señor da cita a Moisés y este acude a la tienda y Dios baja a ella. Allí despachan asuntos. Y otra, que es más compleja, es el santuario o tabernáculo donde reside el Señor o su gloria. Esta segunda, pues, no elimina del todo a la primera, pero ensalza siempre esa gloria y esa magnificencia por todo lo que la adorna, y todas las cosas son precisamente para que puedan alabar y glorificar a ese Señor que está con nosotros, que reside con ellos, y reside de una manera externa, simbólica, pero real, en ese templo grandioso, lleno de lámparas, de perfumes, de piedras preciosas, para exponer que todas las grandezas y todas las maravillas de la tierra le corresponden a ese Señor, para que todos puedan ir y gritar: gloria te doy, gloria te doy. Culto es un modo regular y sistemático de expresar y realizar la relación del hombre de la comunidad con su Dios. Pero para que sea real, para que funcione de verdad, para que Dios lo acepte, tiene que ser legítimo, es decir, legalmente establecido. Y el hombre no puede imponer ese culto, sino solo Dios es el que puede legitimar instituyéndolo directamente. Y esto es lo que quiere decir todos estos capítulos del Éxodo, en que Dios, figurativamente, podemos decir, va exponiendo qué es lo que quiere en cada una de las cosas que va a llevar ese culto a Dios, porque Él es el que tiene que llevar primero la iniciativa. De nuestra parte, lo que interesa es llevar el corazón, que eso es lo que muchos israelitas no ponían, sino nada más las cosas externas. Jesucristo nos enseñará que el culto y la gloria es sobre todo de nuestro corazón. Que eso sea el deseo grande al terminar este programa. Hasta el próximo día, pues, adiós a todos.